Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Alguna que otra vez en estos últimos meses, casi años ya, os he hablado del poder de construir buenos hábitos o descartar hábitos dañinos o simplemente hábitos que queremos deshacernos de ellos. Se nos suelen venir a la cabeza los típicos cuando hablamos de estos temas: hacer más deporte, ir al gimnasio, salir más con la bici, leer con una cierta frecuencia, comer de forma saludable, salir a correr, mejorar un idioma que tengamos pendiente y atascado, desarrollar una habilidad, muchas cosas, ¿no? A veces también son hábitos en el sentido opuesto: dejar de beber cerveza, dejar de fumar, dejar de beber refrescos o bebidas energéticas, dejar de comer demasiado azúcar o reducir la cantidad que dedicamos a un ocio excesivo que nos tiene muy enganchados, del tipo no más de X tiempo al día en Instagram, en TikTok, en Twitter, ¿por qué no? O jugando un videojuego que sentimos que se nos va de las manos con él, etcétera. Son un poco lo más habitual cuando hablamos de esos temas. Para eso la tecnología que usamos, en este caso dispositivos de Apple, obviamente si tenéis un reloj de otra marca, un Android o lo que sea, obviamente también, simplemente yo aquí, como comprenderéis, hablo de aplicaciones de este entorno de Apple. No os voy a hablar únicamente de aplicaciones de gestión de hábitos, que de hecho no os voy a hablar de ninguna porque no uso ninguna. En el pasado intenté usar alguna, que hay varias muy famosas, esto de gestión de hábitos y seguimiento y tal, pero nunca me hicieron mucho efecto o no supe exponerme correctamente a ellas o lo que sea, pero el caso es que conmigo no funcionaron. De lo que venía a hablar es de otras formas de construir hábitos ayudándonos de un iPhone o un Apple Watch. Hay un caso que a algunos os sonará porque alguna vez he comentado por aquí un poco sobre esto. Hace un año y medio, más o menos, cuando quise empezar a cuidarme un poco para que no se me fuera de las manos ya del todo lo de la salud y todo esto, una de las cosas que vi que eran importantes y yo no hacía era beber mucha agua, mantenerme hidratado. En lugar de, por no levantarme, no beber más allá de un triste vaso de agua con cada comida y luego quizás otras bebidas, refrescos y tal, pero no agua y de una forma insuficiente. Total, que empecé a usar la aplicación Waterminder, escrito, muy conocida para este fin. Me puse una complicación de Waterminder en el reloj y cada vez que bebía agua, anotaba con un par de toques cuánta. En una complicación con una gotita de agua, con un porcentaje, se puede configurar, tocaba y simplemente me aparecía ahí cantidades de agua. Yo con la corona del Apple Watch mostraba las diferentes configuraciones que habéis cogido o no, de hecho eran botones, no importa. En cualquier caso, yo picaba la complicación, le tocaba con el dedo, volvía a tocar en la cantidad de agua que había bebido y ya está. Configuro la aplicación para que mostrara los valores como los que yo suelo beber y así era un poco más rápido. Un vaso, 250 mililitros. La botella que me llevo al gimnasio, un litro. Cuando la termino, marco un litro. La botella que tengo en casa para el escritorio, litro y medio, lo mismo, y así. Y de esa forma yo iba viendo, por un lado, cuánta agua iba bebiendo y al mismo tiempo eso, ver esa información, me empujaba a ir bebiendo más para llegar a mi objetivo, que eran 2 litros de agua al día. Tampoco es que me pasara yo, era un objetivo muy elemental, sobre todo haciendo deporte, que perdemos agua y tal, es lo mínimo mínimo. Y así me acostumbré un poco a ello y sin más. Yo simplemente intentaba llegar al final de cada día viendo que esa complicación del Apple Watch mostrase un porcentaje superior al 100%, sin más. Pasan los meses y en el historial voy viendo que efectivamente estaba consiguiendo esos promedios diarios, mes a mes, un poquito superiores al 100%, a esos 2 litros. Aunque cambiase de esfera, siempre me dejaba una complicación reservada para Waterminder. Fui subiendo ese objetivo de 2 a 3 litros, luego a 4 y así estuve un año y unos poquitos meses. Llegó septiembre de este año, hace 2 meses y medio, y en un cambio de esfera y repensando complicaciones y viendo cuál pongo en qué lugar y tal, de hecho esto lo conté con la esfera Nike, dije, a ver, la de Waterminder lo mismo ya me sobra, porque no quiero estar eternamente picando cada botella de agua que he bebido, llevándola a la Watch y todo esto. Yo quería construir un hábito y creo que lo he conseguido. Ya llevo más de un año con esto, ¿por qué no dejar de usar Waterminder? Si veo que de pronto no estoy bebiendo agua, se me olvida, digamos, he perdido esa costumbre, pues la vuelvo a utilizar. Pero la idea es que una vez construye el hábito, no seguir dependiendo de algo externo. Un poco como los ruedines de la bici, ¿no? Una vez te vas soltando con la bici, te quitas un ruedín, al final te quitas otro y ya no lo necesitas nunca más. Y bueno, pues ya no uso Waterminder y todo va muy bien y ya no sé cuánto agua bebo el día en promedio, mes a mes, ya no lo registro, pero sé que es suficiente. Ahora cuando miro en la aplicación Salud el registro de agua diaria, se ve una evolución muy chula en los 15-16 meses que estuve con lo del agua. Ahí al principio la gráfica marca un poquito más de 2 litros al día, los primeros 2 meses, luego va subiendo, y aunque va un poco en zigzag, digamos, y no es perfectamente lineal, sí se aprecia una evolución muy, muy clara hasta que en los últimos meses, de mayo a agosto de este año, sale un promedio superior a los 4 litros diarios. Objetivo logrado, hábito construido, ya no necesito la herramienta. Igual algún día vuelvo a necesitarla, lo que decía, la vida no es fácil, tiene desafíos, tiene escenarios y cosas. Si se da el caso y veo que volver a usarla tiene sentido, lo haré. De momento no es algo que eche de menos ni que vea necesario recuperar en muchísimo menos. En ese sentido, desde hace una semana estoy haciendo algo muy similar, pero con la comida. Yo soy de comer mucho, tengo buen saque, soy un tío grandecito y si encima vengo de hacer deporte, pues ya me comería un búfalo. Y aunque más o menos he leído sobre nutrición, incluyendo un muy buen libro que recomiendo mucho, escrito por Miriam Ruiz, que se titula Alimenta tu salud con comida real. Sé algo de la teoría, pero a menudo me ocurre que no cuantifico bien las calorías o los macronutrientes de los alimentos, sobre todo las calorías y ciertos macronutrientes. Bueno, por ejemplo, con los frutos secos ya sé qué raciones son aceptables y cuáles son excesivas, y lo sé porque enganchan mucho y son muy buenos en su justa medida, pero también son muy calóricos y si nos pasamos nos estamos metiendo demasiado en el cuerpo. Pero hay otros alimentos donde igual cuesta un poco más ajustar o es muy fácil pasarnos. ¿Qué estoy haciendo? Me descargué una aplicación que es una vieja conocida, la aplicación MyFitnessPal. Sí, efectivamente, es la aplicación de contar calorías. Vaya por delante que no es algo que quiera estar haciendo de por vida, ni muchísimo menos, porque es un rollo y porque tampoco creo que sea la relación más saludable con la comida. Estar pensando continuamente de forma cronificada en el número de calorías, macronutrientes y demás, y pesos y todo esto. Pero me resulta interesante como forma de, durante un tiempo, ir aprendiendo sobre nutrición por mí mismo, no solo con teoría, sino con práctica, digamos, entendiendo dónde deberían estar los límites. Y aquí lo de siempre, si un día hay un evento especial, pues no pasa nada por dejarse ir un poco, pero que no sea algo constante y que parte de mi día a día sea ponerme hasta tal, o no saber medir. Quiero saber medir, quiero tener ese control y luego ya decidir. Como mañana, sin ir más lejos, cumpleaños de mi mejor amigo, nos vamos a juntar casi todos y pues mañana no estaré pensando en eso. Pero en el día a día, digamos, sí, quiero aprender. Además, MyFitnessPal tiene algo muy bueno que me resulta muy útil, que es que, bueno, tiene los widgets típicos, pero no me gusta mucho. Lo que sí me gusta, y está muy bien diseñado, son las complicaciones, digamos, que permite añadir a la pantalla de bloqueo de iOS 16. Quedan muy bien, están muy bien diseñados o diseñadas y son muy informativos o informativas al estar siempre ahí. Veo tanto el número de calorías que llevo tomadas respecto a mi objetivo diario, el que yo puse, y veo también, en otro diferente, los macronutrientes de la misma forma. Cada uno de los tres lo he tomado frente al objetivo. Carbohidratos, proteínas, grasas. En algún momento dejaré de hacer esto, pero de momento me sirve para ir aprendiendo que a lo mejor estoy cuidando lo que como, pero con lo que para mí no es más que una tontería o algo que no tiene mucho peso, resulta que estoy destrozando un poco la horquilla de lo deseable, ¿no? Y resulta que con eso estoy muy por encima. Y no mola. Y aprendo que eso no es una tontería, no es algo que no tenga consecuencias, sino que es un exceso importante y si quiero estar en forma y tal, he de controlar esos excesos. Insisto, relativizando un poquito, sin obsesionarme, solo por aprender de cara a un futuro sin contar calorías, pero sabiendo mejor lo que implican ciertas decisiones. Esto va de ir creando automatismos. Esto va de que cuando vea a lo mejor cierta comida, que no tengo ni idea de cuántas calorías tiene por cada peso, por cada ración, por cada porción, lo que sea, entenderlo de una forma, en este caso, numérica, ajustada, para construir un automatismo en mi cabeza que me haga saber decir, pues esto sí o esto no, o esto sí, pero con esta cantidad y no más. Y no a lo mejor la que me comería por inercia, que lo estropearía todo. Igual hay muchos que lo veis de otra forma y lo respeto. Mi punto es que a veces, pues bueno, pues hay gente que igual sale a correr media hora para poder quemar 400 calorías y a mí me parece más óptimo saber que un pastel tiene 400 calorías y en lugar de estar corriendo media hora para quemarlo, pues decido no comerlo, tardo 10 segundos en lugar de media hora y es algo más eficiente esa decisión. E insisto, mañana estaré felicitando a mi gran amigo Quique, compartiendo el día con él y no pensaré en calorías por un día, pero para el día a día me gusta ir aprendiendo de primerísima mano lo que supone todo esto. Lo de la relación con la comida es algo que tiene consecuencias, es un problema para muchas personas y no es saludable llevárselo ahí ni mucho menos, pero pues lo que digo, ¿no? Aprender y luego tomar decisiones en base a eso y crear esos automatismos de una forma que yo entiendo como saludable y teniendo claro que no me va la vida en esto ni es algo que me vaya a dar de comer ni mucho menos, valga un poco la redundancia. Esto que os he contado, lo del agua, lo de la comida, son dos ideas por experiencias propias que he tenido, una finalizada y otra en desarrollo, en curso, por si os sirven como ideas de cara a construir buenos hábitos, sean del ámbito que sean. También os digo que no todo es el iPhone, la Apple Watch o el Mac, que no todo tiene que pasar por ahí. Por ejemplo, yo paro del deporte, lo del gimnasio, era algo que siempre me resultó hostil, que me daba pereza al 100%, y logré que se convirtiese en algo agradable, que me apetece mucho, y no hubo ninguna aplicación de por medio, ni complicación, ni dispositivo, ni nada. Lo cual también entiendo que es algo a considerar. No todo ocurre en una pantalla. Pero si os puedo ayudar, yo os dejo ideas y ya me contáis. Y ya a partir de aquí es un poco vuestra imaginación la que fija los límites y la que establece qué puede ser una buena idea y cómo os puede ser útil. Voy cerrando el episodio y también una intensa semana con el comentario de un oyente, concretamente de Lucas Bilbao. Lucas me escribe diciendo: buenos días, Javier. Lo primero, volver a felicitarte por el podcast y tu trabajazo. Seré directo. Una de las características del Apple Watch que creo que causa más controversia es su dependencia del iPhone. Esto hace que la gente lo vea como un accesorio complementario y también que no se puede usar si no se tiene un iPhone. Personalmente, mi uso del iPhone es muy limitado. WhatsApp y como cámara fotográfica, que es el motivo por el que elegí el iPhone 12 Pro y no el 12 Mini, pero es otro tema. Es cierto que le doy otros usos al iPhone, pero nada que echaría en falta. Incluso para WhatsApp podría adaptarme al Apple Watch. Mi pregunta es la siguiente. ¿Soy el único al que se le ocurre que el Apple Watch se podría emparejar con el iPad o incluso el Mac? No sé si esto se ha planteado alguna vez o si es imposible por alguna suerte de detalle que se me escapa. Un saludo. Pues muchas gracias, Lucas, por la pregunta y el comentario. Yo, más que lo de conectar el Watch al iPad o al Mac, que luego iré con eso, lo que echo de menos es que varias aplicaciones y funciones no funcionen desde cualquier dispositivo, sino solamente desde el iPhone. Por ejemplo, ¿por qué Salud no está en el Mac y así podemos ver desde él la información histórica, exportarla, etcétera? ¿Por qué no está Actividad o Fitness también en el Mac? Ya no pensando en usar Fitness Plus, que también igual sería un punto, sino sobre todo pensando en, por ejemplo, la posibilidad de crear entrenamientos personalizados, series, intervalos, todo esto, que es algo que solo podemos hacer desde el reloj, ni siquiera desde el Mac, ni siquiera desde el iPhone, quiero decir, cuando a mí lo que me resultaría interesante es hacerlo también desde el Mac, que es un poco, digamos, el dispositivo por excelencia de creación, de introducción de información, de configuración de parámetros y todo esto. Luego, lo de que causa controversia no lo tengo yo muy claro. ¿Por qué? Porque quien tiene un Android creo que difícilmente querría y estaría dispuesto a comprar un Apple Watch si fuese compatible con su Android, iba a decir su iPhone. Habrá quien sí, pero que sea una cifra significativa, pues me cuesta creerlo, la verdad. Además, hoy en día un iPhone es, en un amplio marco de las cosas, más accesible que hace unos cuantos años. Aunque los precios de los modelos superiores, sobre todo, se han ido disparando. Hace 10 años hablábamos de que el mejor iPhone, que tampoco había otro en ese año, costaba 600 euros, hoy hablamos de 1.500 o 1.400, no recuerdo el precio del 14 Pro Max. El mercado de segunda mano, el de reacondicionados, es un mercado muy vivo y teléfonos de hace dos o tres generaciones, que sabes que van a tener actualizaciones durante algunos años más, no son caros. La barrera de acceso de un iPhone, no voy a decir que sea algo que cualquiera puede asumir, porque no es así, pero es bastante baja en un amplio contexto que queremos entender, ¿no? Si estamos dispuestos, si era por algo que no sea de última generación o no sea nuevo a estrenar, no hace falta ganar un gran sueldo o tener un gran patrimonio para acceder a un iPhone de estos. Alguien con un Android que quiere un Apple Watch, pues eso, los hay seguro, pero no creo que tantos o no asumo yo que tantos. Y además está la negativa de Apple. Para Apple no sería demasiado costoso hacer el desarrollo para hacer el reloj compatible con los móviles Android y, de hecho, Apple ya tiene servicios, Music, TV Plus, etcétera, en Android o en Android TV o en Windows, etcétera. Pero entiendo que es una decisión de mercado, de sus estimaciones y sus análisis. De la misma forma que Apple empezó a vender el iPod como un producto exclusivamente para Mac, año 2001, y un par de años más tarde ya lo hizo compatible con Windows y a partir de ahí fue cuando despegó a lo bruto y cambió la historia de Apple. Se veía que había una demanda, eran productos que la gente quería, pero no tanto como para cambiar de ordenador y de sistema operativo. En cambio, hoy en día, la base instalada, el éxito masivo del iPhone es infinitamente superior al que tenía el Mac hace casi 20 años. Con el reloj entiendo que ocurre una cosa similar, y más con esta Apple que está quizás más mercantilizada, que atiende más al mercado, que la Apple de hace 12 o 15 años. Si hubiese un grueso de usuarios de Android que comprarían un Apple Watch de ser compatible con su móvil, aunque fuese con algunas características un poco cercenadas, segurísimo que Apple lo habría hecho, o al menos lo tendría muy en el radar y ya habrían salido filtraciones en torno a esa posibilidad. ¿Lo hará en el futuro? Pues no lo sé, todo puede ser. a lo mejor el Ultra, sobre todo con su duración de la batería mucho más longeva que los modelos tradicionales, pues quizás el Ultra cambie un poco las reglas y empiece a haber más y más gente que, teniendo un Android, desea mucho un Apple Watch Ultra. Y eso seguramente cambiaría la forma de pensar en Apple y la forma de actuar. O quizás no, o quizás el Ultra no es suficiente para lograr ese hito. De lo que estoy seguro es que es difícil pensar que puedes comprar un Apple Watch para emparejarlo con un iPad o con un Mac y ya está, porque eso haría que fuera de casa estuvieras vendido y tuvieras que fiar todo a la cobertura LTE del propio reloj, con el consumo que eso implica de batería, y que además obligar al LTE encarecería el reloj y no estaría todo el mundo tan dispuesto a ello, y además tendría que pagar la cuota por la SIM operadora y todo esto. Con lo cual, hoy por hoy lo veo muy complicado, hoy por hoy lo más factible veo que esto siga siendo exactamente igual que hasta ahora. Sin embargo, quién sabe en el futuro, sobre todo con el posible éxito del Apple Watch Ultra, si esto va a cambiar o no, veremos. De momento, nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacorte, y también podéis enviarme un mail a lacorte@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.